810 Vivo.
Son las 11 y 15. Hace dos años comenzó a desatarse en Medio Oriente lo que se dio a llamar como la Primavera Árabe, esa serie de movimientos populares, revolucionarios, por un reclamo democrático y una mejora en las condiciones de vida. El pionero fue Túnez, Egipto lo siguió después. Pero para hablar sobre la situación de esos países a dos años del inicio de las revueltas, es que recibimos en estudios a la responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe de la Universidad Católica del Uruguay, Susana Mangana, además compañera de trabajo aquí en la casa a través de las tertulias de En Perspectiva. Buenos días, Susana.
Hola, buenos días. Gracias, un gusto estar.
Por acompañarnos. ¿Se puede mirar la fotografía de dos años y hacer un análisis simple, Susana? ¿O es como decir, no, pará, mira? Y mira, es complicado mirarlo en los dos años, en realidad habría que partirlo por partes. Yo hoy puedo hablar de esto y vengo dentro de tres meses y hablamos de los dos años de lo otro.
Me gusta el juego de manos que estás haciendo, porque si te pudieran ver los que nos escuchan, que seguramente algunos sí, estás hablando como de un negativo de los de antes.
Claro.
Y yo diría que la foto es así, en algunos casos borrosa. Es decir, se puede y debemos analizarlo a dos años después de transcurrida esto que yo llamo no la primavera árabe, sino las primaveras árabes, porque el impacto, la evolución que ha tenido este movimiento de contestación popular en el seno del mundo árabe ha seguido andariveles y ha transcurrido por caminos diferentes en el caso de Libia, ciertamente en el de Siria, pero también en el de Bahrein, si nos trasladamos a la península arábiga en el Golfo Pérsico, ¿verdad? Por tanto, yo creo que es una foto que podríamos decir así, como movida, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo creo que tenemos un momento de efervescencia tal en la región que amerita que hablemos de que tenemos impactos positivos y otros negativos, o que son por lo menos un tanto arriesgados y peligrosos y que atentan contra el espíritu de la revolución. Claramente la situación de inestabilidad política, pero también económica, que azota a Túnez, a Egipto, pero que salpica inevitablemente también a países vecinos como Líbano o Jordania, no ofrece buenos augurios. Es decir, el presidente Mursi, el presidente de los egipcios, elegido democráticamente por primera vez en la historia de ese país milenario, cuna de civilizaciones, hoy está gobernando a salto de mata, y así no se puede hacer un buen gobierno de ninguna manera.
Ahora, tú decís, elegido democráticamente y por primera vez, bien, desde el mundo occidental, decís, che, qué interesante, fueron a elecciones libres. Ahora, el tema de elegirlo es después cómo gobierna, y el señor gobierna como gobernaba Mubarak antes, es decir, qué libertades tiene, qué pasa con los núcleos de poder, en el caso egipcio, los militares, por ejemplo.
Claramente no creo que podamos decir a la fecha, fue elegido en junio, que no ha tenido tiempo suficiente y por lo tanto no podemos comparar lo que han sido décadas de gobierno del señor Mubarak, que todavía está en un hospital militar, ¿verdad? Pues sufrió una suerte de percance, una caída en la cárcel, y bueno, no sabemos si son artimañas para eludir la cárcel, pero el caso es que el hombre todavía no ha fallecido, está vivo, pero no podemos comparar su gestión ciertamente con la de poquitos meses que lleva el presidente Mohamed Morsi. Por otro lado, yo creo que tenemos que hablar del cambio que han sufrido también estos líderes islamistas. Se empieza a hablar en la jerga periodística, sobre todo de Europa, que siguen muy de cerca porque nos toca muy de cerca en Europa, en Francia, en España, pero también en Italia, todo lo que sucede en la ribera sur del Mediterráneo, porque tenemos que acostumbrarnos a pensar que ese Mare Nostrum que baña las costas de Francia o de España, que los turistas solían llegar masivamente, también baña las costas de Marruecos o de Argelia, y compartimos esa identidad, si se quiere, mediterránea, por tanto. Yo creo entonces que estos neo-islamistas, como se les llama en esa prensa europea, se han dado cuenta ahora y tienen que ir cambiando, ponderando y midiendo más sus palabras, su discurso, porque tienen que volverse un tanto más moderados, por decirlo así, porque si no, no pueden lidiar con las potencias occidentales, sobre todo europeas, pero también estadounidense y otras, el propio Japón, que suelen ser los que después tienen que poner el dinero y rascar el bolsillo para ayudar a través de cooperación internacional, una cooperación que suele ser realmente condicionada, es decir, hay intereses geoestratégicos, como ya hemos dicho en infinidad de veces, también contigo aquí en este espacio, es decir, el petróleo, el rol que juegan los recursos naturales, el gas en el caso de Libia, pero también en Arabia Saudí o en Irán, no podemos menospreciarlo y menoscabarlo, y entonces ahí también tenemos que entender que interesadamente desde Occidente, pero también el propio Israel, acompañaban gobiernos despóticos como era el de Mubarak o, por ejemplo, el de Ben Ali en Túnez, o por decir, en algún momento también se acompañó a Gaddafi de Libia porque fue el enfant terrible de los años 80, ¿verdad?, enfrentándose a Reagan y demás, la bestia negra del terrorismo internacional, Lockerbie, Panam, etcétera, todos esos sucesos trágicos, pero finalmente fue como el hijo pródigo que vuelve al redil, e incluso Italia, con Berlusconi a la cabeza, peleó para que liberaran y levantaran el embargo de armas a Libia para venderle sus propias armas y que ejerciese el rol de gendarme en África, ¿verdad?
Ahora, ¿qué sucede? Porque a veces hablamos de líderes, pero el líder mandará en algún punto final. Ahora, todos estos gobiernos lo que tenían un establishment alrededor muy fuerte, es decir, gente que se había enquistado en el Estado y que mantenía sus propios negocios. Algunos manejando empresas que eran propiedad del Estado, pero que las manejaban con buenos beneficios propios, y otros controlando empresas extranjeras que funcionaban allí. ¿Ese establishment se mantiene?
Ese entretejido, se quiere, o el entramado, si se quiere, empresarial de estos países, en el caso de Egipto, claramente con una mano militar en todo ello, no se ha descompuesto, es decir, no ha caído como una torre de Babel por haber eliminado a la cabeza, que era Mubarak o Ben Ali. Ahora, la pregunta también es, ¿sería bueno, sería deseable que caiga? Tenemos que tener presente el ejemplo de Irak, ¿verdad? Donde esa fragmentación, donde la destrucción de lo que fue el remanente del partido Baath y la eliminación incluso de los efectivos militares supuso el caos total en un país que todavía está sumergido en ese caos y en las luchas intestinas, no ya tribales, pero sí sectarias. Es decir, el riesgo de polarización política en Egipto dejó de ser un sueño, es una constatación, existe hoy. Y entonces yo creo que el presidente Mursi necesita más tiempo para demostrar de lo que es capaz. No puede seguir gobernando en un clima de agitación y contestación política como el que se vive por estas horas en Egipto, donde cualquier argumento es utilizado para salir a la calle. Es decir, los movimientos populares, bienvenidos sean y son, yo creo, un motivo de júbilo, no solo para el propio mundo árabe, sino también para esa suerte de comunidad internacional, si es que existe, porque cada vez es un concepto más etéreo y difuso, o por lo menos que no queda claro para todos. Pero si decimos que defendemos la democracia, que defendemos la libertad de expresión, vamos a ceñirnos solamente a ese término, tenemos que congratularnos de lo que ocurrió en el 2011 en el mundo árabe. Ahora bien, lo que digo es cuidado, porque esto puede tener un efecto tal de, digamos, embriaguez. La gente está como embriagada en la calle del Cairo, en las calles, pero bueno, vamos a decir, la calle popular árabe hoy está enardecida, esos ánimos están exaltados. En Túnez, la semana pasada, asesinaron frente a su casa a un líder opositor. Bueno, todo este clima de inestabilidad no es bueno para que un presidente, del signo que sea, político, religioso, pueda reencaminar la economía y encauzar esa economía que necesariamente necesitan dar de comer y de dar fuentes de trabajo, en el caso de Egipto, nada menos que 82 millones de almas. Si no se puede conseguir una estabilidad social, económica, esa revolución perecerá, ¿verdad? Y eso sería lo triste.
Hacemos una pausa, ya seguimos.
Avances, tendencias y actualidad. 8 a 10 vivo.
Son las 11:30, seguimos compartiendo el aire del espectador con Susana Mangana, compañera de aquí de la casa en las tertulias de Perspectiva, entre otras cosas responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe de la Universidad Católica del Uruguay. Susana, vos terminabas en el bloque anterior hablando de las manifestaciones callejeras, el poder de la voz de la calle en Egipto, decías, hasta el día de hoy en el Cairo. Cuando hay esas manifestaciones callejeras, por más espontáneas que uno pueda pensar que están, las manifestaciones se mantienen en la calle, entre otras cosas, porque hay grupos políticos, alguien dirá religiosos en el caso del mundo árabe, que los mantiene en la calle, que los moviliza y demás. Ahora, ese poder en el recambio hacia la especie de democracia que van teniendo, ¿siguen operando esos grupos de mantener su gente en la calle para protestar?
Siguen, claro que sí. También hay que entender que estos movimientos populares que llamamos Primavera Árabe, como decíamos al inicio de la charla, son lo que algunos llaman periodismo ciudadano, ¿verdad? Otros dicen diplomacia ciudadana, pues porque hoy el uso de las nuevas tecnologías, Twitter, blogs, sí, claro, Internet, Facebook, permite que la gente vuelque sus pensamientos, sus ideas, y que arenga a las masas también de una manera, primero, si se quiere, mucho más anónima, y eso, claro, permite también mayor libertad de expresión, ¿verdad? Pero por otro lado, porque es muy cómodo, muy práctico y además muy ágil y en tiempo real, ¿verdad? Entonces, eso continúa pasando, y yo creo que ha sido la gran revolución también de los medios en el mundo árabe, medios controlados, evidentemente, por el aparato estatal. Antes hablábamos de que estos estados se cooptaban a las élites financieras, económicas, lo siguen haciendo, porque de alguna manera hemos dicho, no se ha desmantelado ese tipo de régimen que existía con los Mubarak, con Ben Ali, con Gaddafi, con quien fuere. También insisto en que no es lo deseable, porque si no se desmorona un castillo de naipes y no tenemos fácil recambio en lo inmediato. Ahora bien, ¿cómo mantenemos a la gente en la calle? Yo creo que hoy el hartazgo del pueblo, vamos a hablar de los pueblos árabes, ¿verdad? Porque siempre insisto en la diferencia entre las tribus, por ejemplo, de Libia con los habitantes de la península arábiga, que también podemos hablar de beduinos con un espíritu también marcadamente tribal, pero ciertamente con otro tipo de vida y con otros patrones culturales en el sustrato. Entonces, cuando hablamos de esos pueblos árabes que están hoy en la calle, de la agitación, hay partidos políticos religiosos que también los lanzan hacia la calle, que también les instigan, que los motivan a salir. Pero yo lo que creo es que tenemos a gente joven, netamente joven, que lo que quiere es un trabajo, que lo que quiere es otra esperanza de futuro, pero que además ahora entienden que juntos tienen la fuerza, que pudieron derrocar al faraón Mubarak y por tanto son invencibles. Hay una especie de sentimiento de euforia, que es lo que yo creo que hoy pesa en la calle, y eso es lo que digo que tiene que de alguna manera controlarse, porque de lo contrario van a caer los... Fíjate que están pidiendo la cabeza del presidente Mursi, y bueno, esto es trágico en un país que es el faro del mundo árabe, porque si bien Egipto no tiene petróleo, no tiene la riqueza geoestratégica que tiene Bahrein, por ejemplo, o que sí tenía y tiene hoy paralizada, lamentablemente, la producción de petróleo o de gas en Libia, es un país que a nivel de las ideas y del subsistema internacional del mundo árabe es el que sigue dirigiendo el futuro de esa región.
Y esa gente en la calle puede ser caldo de cultivo para los radicales, Susana.
Claro, los radicales también, evidentemente, con su propia agenda política, aprovechan estos vaivenes, aprovechan esta inestabilidad para también hacer su oposición. Por eso yo hablaba ahora de los nuevos islamistas, que es lo que empieza a aparecer. Una figura donde hablamos de radicales, moderados, pero no ya con esa etiqueta un tanto pánfila o superficial que utilizábamos en Occidente para explicar quiénes eran los buenos musulmanes y los no tan buenos o los enemigos, ¿verdad? Y hoy se habla de los nuevos islamistas como aquellos que entienden que tienen que moderar su discurso. Por ejemplo, el presidente Mursi o los islamistas que están en el poder en Al-Nahda, que significa renacimiento, en el partido, por ejemplo, que lidera y gobierna Túnez, o, por ejemplo, en Marruecos, donde también tempranamente el rey, dándose cuenta realmente de la que se venía en su región, llamó a un referéndum para reformar la Constitución, y eso permitió también después que llegara al poder un primer ministro islamista. Algo impensable antes del 2011 en Marruecos, país que está a 14 kilómetros escasos de España. Vaya si será importante e imperioso que Francia, que España, que la Unión Europea discuta y debata, además de la crisis financiera que los tiene muy preocupados, cómo reformular su estrategia hacia esa ribera sur del Mediterráneo. Porque no solo hay que percibir al Sáhara y al Sahel, que ahora podríamos hablar de eso, que significan estos términos casi incomprensibles, ¿no? Que no solo percibir al Islam como una amenaza, sino también comprender que la cooperación no solo pueden ser una batería de instrumentos, porque si no se ponen en práctica no sirven de nada. Y esa cooperación no puede estar siempre condicionada a los intereses europeos, porque en última instancia no tienen en cuenta los intereses de desarrollo de sociedades árabes que tienen derecho también a tener su propia idea de lo que es un progreso. No necesariamente igual o similar al que hemos alcanzado en Occidente, porque aquí también está a debate los valores, la pérdida de esos supuestos valores que teníamos en Occidente.
Sí, pero también siempre hay una mirada de esas sociedades hacia aquellas potencias europeas que hasta no hace mucho tiempo los habían
invadido.
Sin duda,
es una relación, yo digo, a veces de amor y odio, ¿no? Donde Francia era la parte ocupante, pero resulta que encuentras millones de argelinos estudiando y viviendo en París o en otras universidades y otras ciudades de Francia, ¿verdad? Pues porque era la antigua metrópoli. Mira lo que está ocurriendo, sin ir más lejos, en Mali, justamente un país que está en el Sahel, que el Sahel viene a ser en árabe, Sahel, significa costa. Quiere decir que es una franja, por así decirlo, una franja como una línea que divide desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo y que separa el Sáhara, las arenas del desierto, del Vergel del Sur, que sería la sabana sudanesa. Bueno, esos países que tienen ahí frontera con el Sahel, es decir, Mauritania, Mali, pero también Níger o la propia Argelia en el sur, se han visto también impactados de lleno por lo que son efectos colaterales de esta primavera árabe, porque este caldo de cultivo del que se nutrieron las masas árabes en Egipto y en Túnez, también existen en estados fallidos como Mali, Somalia, es decir, líderes déspotas que gobiernan a espaldas de sus pueblos, que no tienen en cuenta las necesidades básicas de sus ciudadanos, que no rinden cuentas ante la ciudadanía. Eso existe y está plagado todo el continente africano, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera la primera potencia, que es Sudáfrica, se salva de algunas acusaciones graves, por ejemplo, en el área de la corrupción estatal. Entonces, ahí hay un germen y un caldo de cultivo, el que después germinan otro tipo de grupos como los salafistas, que son a los que llamamos en la prensa occidental los radicales. Pero mientras no se cambie la matriz cultural que nutra a estos radicales, es decir, mientras el mundo árabe no pueda cambiar su paradigma cultural, que alimenta ese tipo de rechazo a Occidente, que alimenta el adoctrinamiento sin razón alguna a los jóvenes educandos, enseñándoles que el Corán incita al odio a los judíos, a los cristianos, es decir, toda una lectura muy sui generis, muy particular del Corán, que desfigura la esencia de las enseñanzas musulmanas. Yo creo que seguiremos alimentando ese odio, esa sinrazón, y seguirá habiendo grupos radicales dentro del Islam. Y esto, aclaro, no lo digo yo con mi subjetividad europea, sino que lo dicen voces en árabe, articulistas y ensayistas que escriben en diarios en árabe que yo sigo a diario, y me parece muy bien que hoy existe un clima en la región que permite que lo digan alto y claro, que el cuco, además de Estados Unidos, que también ha metido la pata en infinidad de veces y ha tenido evidentemente una política exterior hacia Oriente Medio basada en sus propios intereses geoestratégicos, sobre todo geoeconómicos, eso ya lo hemos dicho, no es nada nuevo. También hay que tener en cuenta que hay otro cuco mayor, y es que esa matriz cultural no permite un pensamiento crítico, no permite apertura de mente, y por eso también la primavera árabe tiene un gran debe, y es el capítulo igualdad de género. ¿Qué está pasando con las mujeres en Túnez o en Egipto? ¿Viven mejor hoy? ¿Han visto mejorada su condición de vida tras las revueltas árabes? Por nuestros parámetros occidentales, dudoso decir que sí. Si uno habla con mujeres feministas musulmanas, es decir, islamistas, que defienden que debe haber una coexistencia del Islam con una emancipación de la mujer de acuerdo a lo que las enseñanzas del Islam permiten, ellas dirían que sí. Pero mirado desde Europa vemos que hay un retroceso. ¿Por qué? Pues porque hay más mujeres con el velo, porque se molesta, es decir, se puede molestar a mujeres en la calle. Si bien el presidente Mursi ha dado buenas señales indicando a la policía de que debe arrestar a esos jóvenes, debe llevarlos por lo menos a la comisaría a declarar, pero hay abiertamente un hostigamiento de la mujer en el espacio público que cuando yo vivía en Egipto no se daba y era condenado fuertemente. Se daba, pero cada vez que se daba eran fácilmente detectables esos casos, y además una alzaba la voz y, digamos, la gente alrededor de una venía en tu auxilio. Eso está cambiando. Las propias mujeres con las que converso vía Skype, etcétera, de Túnez, me comentan que son los propios compañeros, muchos de ellos de izquierda, los que les dicen, bueno, eso está muy bien, tus derechos y demás, pero espera un poco que ahora las exigencias del momento son otras. Es decir, muchos de esos derechos de género han quedado relegados para un futuro inmediato, más cercano, más lejano, pero para un futuro, no para el presente.
La última, Susana. ¿Posibilidades de exportación de estos fenómenos de lucha?
Sin duda, ya lo hemos dicho.
De lucha callejera o de reivindicación callejera.
Bueno, primero hay que entender que tenemos un movimiento a nivel, yo le llamo a nivel mundial, ¿verdad?, de contestación ciudadana, es decir, el movimiento de los indignados de la Puerta del Sol, pero después también el Yo Soy el Número 132 de México, los estudiantes de Chile, el Wall Street en Estados Unidos, es decir, y así sucesivamente en varios países desarrollados, lo que nos demuestran es que la ciudadanía está harta de una clase política en la que no cree, descreimiento, por así decirlo, quería decir ese término, falta de credibilidad de los políticos y, por tanto, en algunos lugares con el lema basta ya o democracia real, etcétera, pero el caso es que le exigimos a los políticos que nos rindan cuentas y que gobiernen para aquello que se les eligió, ¿verdad? Eso creo que es un movimiento mayor al de la primavera árabe. Ahora, efecto de contagio real lo tenemos también en las monarquías árabes, por más que se silencie, porque también hay un interés a veces en ciertos círculos de prensa, sobre todo financiados por el dinero de las petromonarquías, como se las llama, Qatar, sobre todo con Al Jazeera, pero también Arabia Saudí, etcétera, de silenciar la agitación popular que allí existe. Ahora, el efecto de contagio ya se está dando en el continente africano, como yo decía, un continente que tiene ingentes cantidades de recursos naturales, el uranio de Níger, que es lo que le interesa a Francia, entre otras cosas, pero también a China, el petróleo de Nigeria o de Angola, las minas de diamantes en Sudáfrica, el coltán y la casiterita en el Congo, que es por eso que tenemos allí un conflicto perenne y latente con Ruanda, y está el Urubat allí, los cascos azules uruguayos, ¿verdad? No hay que olvidar que África tiene un escenario muy similar y condiciones socioeconómicas muy parecidas y políticas a las que ocurrían en el norte de África, que es donde nació el germen de la revolución y de la revuelta árabe.
Susana Mangana, gracias por estos minutos aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.